Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Muy buen día, vecino, vecina. Empezamos aquí un nuevo programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Estamos con la puerta abierta para que corra aire, aprovechando la lluviecita. Bueno, me imagino que todo el mundo debe estar contento con esta lluvia, menos yo. Que bueno, acá pasado por agua. Y bueno, programa 285, ducentésimo, octagésimo, quinto programa. No, o el sexto es. Vamos a averiguar porque ahora que estoy solo, nos acompaña, lo vamos a presentar para que sepan que va a estar sonando su voz, don Arquímedes Federico. Bienvenido, Arquímedes, ¿cómo le va?
¿Cómo te va? Bien, acá bien.
¿Bien?
Siempre porque me tratan bien.
Tal cual. 286, aclaramos entonces, programa 286, ducentésimo, octagésimo, sexto programa. Y aquí con alguna información que vamos a estar recapitulando, información que íbamos a pasar la semana pasada. Vamos a estar hablando con Arquímedes Federico, que ya estuviste la semana pasada, sí, hablando un poco de la ciudad, acompañando a nuestra compañera Ailén Suyay Pereira, que nos hablaba un poco de la realidad de Güemes y de algunas cuestiones que están pasando en la ciudad de Córdoba, cifras que tienen que ver con el avance inmobiliario, con la forma en la que la ciudad va siendo planificada por estos pulpos de las finanzas. Y bueno, y también el caso de Berlín. Y nos había quedado en el tintero con nuestro querido Arquímedes Federico, bueno, hablar de una denuncia que has realizado vos, una denuncia que tiene 65 páginas. Vamos a ver cómo podemos explicar esas 65 páginas radialmente. Has estado difundiendo por los medios, sí, o te han estado contactando,
sí.
A algunos programas para explicar
algunos,
y hablar de eso.
Mayores silencio absoluto.
No, olvídate. Somos periféricos, lamentablemente, porque el poder se encarga de tapar sus propias fallas y sus propias delincuencias, de alguna manera, por decirlo. Ni hablar. Mala publicidad no sirve. Y también nos había quedado en el tintero, unos hechos que están ocurriendo en Nonogasta, algo que existe hace décadas, estamos hablando de más de 30 años, y que tiene que ver con la contaminación por la producción de cueros, por las curtiembres que hay en Nonogasta, y los terribles niveles de contaminación y de derroche de agua para la producción de esos cueros, ¿no? Para la preparación de esos cueros. Además, vamos a estar hablando un poquito de lo que está ocurriendo en Molinos Minetti. Tomamos distintas voces y vamos a estar narrándolas, acá explicándolas un poco. También más de Carnaval Verdi, este 15 de febrero en Plaza Colón. Y, por supuesto, la columna del Depor al Día, como siempre. Estábamos escuchando al inicio del programa esta canción de Pink Floyd, Cluster One, como para saludarlos en este día de lluvia, día lluvioso, día húmedo, día pegajoso, como diría Don Charras. Y bueno, ¿qué les digo? Que para mí es como un huevo pasado por agua esto. La verdad que andar por las calles de Córdoba con mucha lluvia es peligroso, no solo por el desastre de lo que pueden ser algunos autos largando sustancias resbalosas, como puede ser cualquier aceite, sino fundamentalmente por los pozos, ¿no? Las calles llenas de cráteres que pueblan nuestra ciudad hacen la vida de un motoquero verdaderamente peligrosa, exponiéndose a riesgos innecesarios. Queremos aprovechar y mandarle un saludo a nuestro querido amigo Rodrigo Paz, otro geógrafo que está cumpliendo años, así que los saludamos por allí. Y vamos a ir con una musiquita, así después ya mismo les compartimos lo que es la información esta de La Rioja que les traemos, que era para la semana pasada, pero que está ocurriendo ahora. Ocurrió un hecho político, un hecho social, que fue un corte de ruta a partir de ciertos reclamos, que a la vuelta de los audios vamos a estar leyendo alguna información como consecuencia de eso. Ha llegado a la justicia el problema, el tema es que la justicia se expidió y dice que las curtiembres contaminan un poquito, pero que no da como para hacer frenar su producción. Entonces, bueno, seguimos en esta lógica permanente donde la lógica empresarial está por encima o es priorizada, los derechos de estas empresas son prioritarios frente a la realidad de los derechos humanos y sociales que corresponderían cuidar, como es fundamentalmente el derecho a un ambiente sano, ¿no es cierto? Recordamos nuestras vías de comunicación, 489-3929, ese es el teléfono fijo de nuestra querida radio, y también el teléfono por celular, este es el WhatsApp, 351-857-9102, así que bueno, un poco difundiendo ahí los contactos para que nos puedan llamar y saludarnos. Ya estamos recibiendo con mensajes que vamos a pasar a saludar. Ahí, bueno, Nelson del otro lado del vidrio, a veces te saludo, a veces no. Gracias, compañero, por estar del otro lado. Vamos a ver qué música podemos poner. Estoy pensando ahí, bueno, como para levantar un poco el ánimo, escuchamos a los Caligaris, Bolso Gris, después de escuchar esa siesta matinal que pasamos con Pink Floyd. Le levantamos un poco el sonido a la cosa a la mañana, a ver, vecino, vecina, si se nos despierta. Bolso Gris de los Caligaris. Ya volvemos a continuación, la columna de La Voz de los Cerros. Vamos a estar escuchando a María Pía de Chilecito, explicando y presentando a la compañera que va a estar hablando de la situación de Nonogasta. Estamos hablando de la compañera Clara desde Nonogasta. Así que bueno, vamos con esa información y luego volveremos. Llévatela nomás, Nelson.
Por todos lados y en la calle tus zapatos, rompiste mi celular y nuestro portarretrato. Ciego quedó el espejo, tus uñas tienen mi sangre. Todos estamos enfermos, ya no es culpa de nadie. Si lloro cuando estoy solo y vos ya no sos feliz. Las charlas son con gritos, la vida no es así, no quise que fuera así. Toda la pasión, toda la emoción, todos los besos que ya no te di, toda la ilusión, los sueños de llevo conmigo en este bolso gris. Déjame secar tus ojos, déjame mirar la casa, que acá también hay recuerdos con sonrisas en la cara. Sé que no llevo todo, igual no voy a venir. Es que no quiero más nada fuera de mi bolso gris. Si lloro cuando estoy solo y vos ya no sos feliz. Si las charlas son con gritos, la vida no es así. No tiene que ser así, no quise que fuera así. Toda la pasión, toda la emoción, todos los besos que ya no te di, toda la ilusión, los sueños de locos, los llevo conmigo en este bolso. We'll be right back.
hola a todo el equipo y a la audiencia de La Chimenea. Hoy en la columna La Voz de los Cerros quiero compartir con ustedes el testimonio de Clara Olmedo. Ella es integrante de la Asamblea El Retamo de Nonogasta, aquí en la provincia de La Rioja. La Asamblea viene denunciando hace varios años la contaminación que produce la curtiembre, la empresa que se llama Curtume BCR. Sobre todo la contaminación de las napas de agua en la localidad de Nonogasta. La curtiembre consume muchísimos litros de agua por día, pero además no hace el tratamiento adecuado de los efluentes y está contaminando las napas de agua hace muchos años en el distrito. Hace más de 30 años que se viene denunciando esta contaminación. Produciendo sobre todo que Nonogasta supere la media nacional estadística en enfermedades de cáncer. Así que, bueno, es una lucha muy digna, una lucha que, si bien los compañeros y compañeras del Retamo saben que la curtiembre genera fuentes de trabajo, también es necesario y es la responsabilidad del pueblo, si el gobierno y la justicia no lo hacen, determinar para que las empresas se adecúen a la legislación vigente en materia ambiental. Así que bueno, este testimonio de Clara se hizo en un corte de ruta el pasado viernes 17 de enero frente a la empresa, corte en el que participaron diferentes organizaciones sociales, asambleas y vecinos y vecinas de la localidad. Clara hace un balance de esta actividad y lo comparto con ustedes.
Bueno, estamos acá con Clara Olmedo, integrante de la Asamblea del Retamo, después de la actividad de hoy, un balance que nos puedas compartir.
Bueno, realmente contentísimas porque la verdad se asuma gente de organizaciones, tuvimos el acompañamiento de la Asamblea de La Rioja, bueno, tú, de la Asamblea de Chilecito. La verdad que definitivamente el agua nos convoca y la verdad que estamos muy contentos porque ha sido un corte, como siempre, pacífico, digo yo, pero por sobre todas las cosas muy alegre, muy concurrido, organizaciones, ATE, bueno, No Matarás, también de La Rioja, estuvieron acompañando. Y bueno, eso es lo lindo porque creemos que es un reclamo que nos atraviesa absolutamente a todos, a cada una de las organizaciones. También hubo vecinos que se detuvieron acá en el corte y dijeron, bueno, ya vuelvo, y volvieron. Y también la recepción de la gente que le tomamos 15 minutos de su pasar por acá, por la ruta 40, frente a la curtiembre, y no han tenido ningún inconveniente. Es más, digamos, después la expresión, cuando ya levantamos, la alegría de acompañar con las bocinas, aplaudiendo, creo que no hemos tenido ningún reclamo, ninguna persona que se haya enojado, y eso creo que es muy valioso y es la conciencia que se va sembrando.
Bien, Clara, ¿y cómo aporta todo este contexto nacional en defensa del agua, las diferentes provincias, a lo que está pasando acá en Nonogasta?
Bueno, definitivamente nosotros nos hemos sumado a la llama que alentó, de retroalimentó Mendoza. Creo que el agua es algo que nos, a todos los pueblos, el agua es vida, es nuestra y la tenemos que defender. Entonces, nosotros acá el mensaje que estábamos dando, los panfletos, es que la curtiembre utiliza 8 millones de litros de agua por día, y un cuero, para curtir un cuero se utilizan lo que equivaldría a 2 tanques de agua de una casa de acá de Nonogasta. Y eso es lo que creo que la gente le sorprendió muchísimo, decir, yo con 2 tanques de agua de mi casa se necesita para curtir un solo cuero. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos tenemos que replantear emprendimientos de estas características, porque si bien es cierto, aportan el trabajo de la región, de la zona, nos estamos quedando sin agua. Y nosotros, todos los vecinos, tenemos problemas del agua. Eso lo tenemos en Chilecito, tenemos en Nonogasta, en los regantes acá en Nonogasta también tienen ese problema. Entonces creo que, claro que aporta, y sentimos que, como muchas otras veces, hay consignas que movilizan a la gente de una manera muy increíble, y el agua sin duda es algo que toca la fibra de nosotros, el corazón de cada uno de nosotros.
Muchas gracias, Clara.
Gracias a ti.
Cauce de Guayna, Rosina, Callejón de Cochangasta.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Escuchamos ahí a María Pía haciendo la presentación de esta Voz de los Cerros e introduciendo y realizando la entrevista a Clara, una compañera vecina de allí de Nonogasta, y que están de alguna manera en pie de lucha, reclamando y por supuesto haciendo un corte de ruta. Estuvieron en las últimas semanas cortando algunas rutas a modo de información, y también en la propia curtiembre, ¿no? Curtume. Es importante este dato, ¿no? Para curtir un solo cuero, lo decía la compañera, la vecina de Nonogasta, para curtir un solo cuero se necesitan 2 tanques de agua, 1000 litros. De una casa en Nonogasta. Se podría abastecer 8 pueblos como Nonogasta sin que les faltara nunca el agua en sus casas. Y bueno, por supuesto la situación es terrible y ciertamente caótica para los vecinos, las vecinas, y por supuesto para los regantes, como decía la vecina por ahí, que es la gente que vive del agua y de la producción agrícola, que por cierto siempre es bastante en estas zonas, y el agua siempre escasea en estos lugares al pie de la cordillera. Una pequeña historia de la curtiembre y la contaminación. En 1987, de la mano de Carlos Saúl Menem, gobernador de La Rioja en aquel momento, permite el inicio de este emprendimiento productivo. Comienza a operar la curtiembre, propiedad de la familia Yoma, por supuesto ligada al expresidente Menem. En el 2005 quiebra, es vendida a capitales brasileños por un precio 8 veces inferior, rebaja de impuesto a la exportación y la no garantía de continuidad de los puestos de trabajo. La provincia se haría cargo de construir la planta de tratamiento, cosa que para el 2015 se rechaza la declaración de emergencia sanitaria, y en el 2018 finalmente se dicta una medida cautelar. Se retiran los caños, pero no hay otras medidas al respecto sobre esta cuestión de contaminación. Es importante remarcar que los vecinos, las vecinas, no están en contra necesariamente de la curtiembre, sino de su forma de producción y curado de cueros, y fundamentalmente la poca atención en cuanto a lo que es la cuestión ambiental, ¿no? Tengo una copla, tómela aquí. Tenemos aquí un pequeño relato que vamos a seguir leyendo. Vamos a ir leyendo por partes mientras escuchamos la voz del Chango Vidala de la Copla, una canción dedicada casualmente a La Rioja. Y la noticia, el informe, los datos que nos pasan desde allá de la Asamblea, el Retamo, que es donde están nucleados estos vecinos y vecinas para luchar y reclamar por su derecho y el acceso al agua potable, dice: el pueblo, el fuego y el agua no pueden ser domados nunca. Se realizó un corte de ruta. Este corte se organizó luego del allanamiento de prefectura y después de que el juez Piedrabuena ordene a que Curtume siga trabajando porque estaba contaminando un poquitito menos. Según informes de prefectura, los venenos siguen en la tierra y se volatilizan en el ambiente de Nonogasta. Son partículas de químicos, cancerígenos, mutagénicos, producen enfermedad y muerte, y también se unen transformándose en otras sustancias más dañinas para la vida. El juez de la provincia afirma que si bien siguen contaminando, aunque mermaron en una muy pequeña cantidad. ¿Cuánto sale seguir permitiendo tal delito? Si siguen violando la máxima ley, ¿cuánto cobran nuestras autoridades por mirar para otro lado? ¿Por qué el secretario de Medio Ambiente, Santiago Azulay, presenta estudios con resultados totalmente diferentes a los de prefectura y se lo relaciona con un pago de 1 millón por mes por parte de la empresa Curtume?
Retumban los bombos indios del Pucará, la quebrada, la copla es una paloma con un mensaje de gracia, con un suspiro de ausencias.
La investigación, que forma parte de una denuncia contra la firma Curtume, esta curtiembre de Nonogasta, por contaminación con residuos peligrosos, radica en la Justicia Federal de La Rioja, donde se afirma que se encontraron fenoles, hidrocarburos y cromo total en las toneladas de residuos que arrojan a cielo abierto en medio del pueblo. El fenol es un fuerte químico utilizado para el control de plagas, entre otros. Según Salud Pública, afirman que los efectos del fenol incluyen desórdenes hormonales, daños en riñón, corazón, hígado, temblores musculares y muerte por problemas de la piel y problemas en las vías respiratorias. Los efectos del cromo sobre la salud. La gente puede estar expuesta al cromo a través de respirarlo, comerlo o beberlo, y a través del contacto con la piel, con cromo o compuestos del cromo. El cromo es un peligro para la salud de los humanos, mayoritariamente para la gente que trabaja en la industria del acero y del cuero. El cromo es conocido porque causa varios efectos sobre la salud. Causa erupciones cutáneas. Después de ser respirado, el cromo puede causar irritación de la nariz y sangrado de la misma. Otros problemas de salud que son causados por el cromo son erupciones cutáneas, malestar de estómago y úlceras, problemas respiratorios, debilitamiento del sistema inmune, daño en los riñones e hígado, alteración del material genético, cáncer de pulmón, muertes por cánceres, alteraciones genéticas y afecciones respiratorias y cardíacas son solo algunas de las consecuencias de la exposición del organismo. Hidrocarburos, según afirma un informe del Ministerio de Salud, produce cánceres, alteraciones genéticas y afecciones respiratorias y cardíacas. Son solo algunas de las consecuencias de la exposición del organismo humano a las sustancias tóxicas que se encuentran en el agua contaminada por hidrocarburos, según afirma un informe del Ministerio de Salud. En Nonogasta viven 8.000 personas, muchas de ellas parecen cáncer. Hay casos de jóvenes de 25 años con tumores en intestino y cabeza. Chicos de 22 y 23 años que ya han muerto. Hay más de 10 casos de leucemia en niños y adultos. En todas las cuadras hay mujeres y hombres con cáncer, casi en cada una. En Barrio Alto Verde hay una familia completa con tumores malignos desde el nieto hasta el abuelo. La asamblea, en un barrio dialogando con vecinos, encontramos decenas de bebés recién nacidos con extrañas malformaciones. Una familia nos contó de su hermana que su bebé nació sin cara y a los 2 años falleció. Ella de cáncer y tiene 2 hermanos más con esa enfermedad. Todas estas familias viven al costado de Curtume. También en la actualidad, muchos ex trabajadores con cromo en sangre. No me la va a quitar. Es un hecho increíble. En Nonogasta, hace 20 años que ONG de médicos vecinos denuncian la contaminación y sus efectos. Y es la primera vez que la justicia nacional nos da la razón. Pero la justicia federal, la provincial, no. Simplemente sigue defendiendo una empresa que mata, dándole la espalda a todo el pueblo. Desde La Rioja, desde Nonogasta, luchamos por la vida. Compartamos. Si no les molesta, por favor, gracias. Vecinos y vecinas de El Retamo, Nonogasta, La Rioja, República Argentina.
Entibiando mi nostalgia, he de volver algún día camino de San Agasta. Escucharé el tierno silbo de las casuarinas altas. Veré tus viñas maduras, pésaré tierra riojana. Y en el aibar de la loma revolarán las calandrias, el aire. Jazmín y azares me hablarán de Salagasta. Y cuando baje la luna, besando la azul montaña, me tenderé en tus arenas para llenarme de gracia. Cuando baje por la senda, mi vida lista, Dios gana. Vida la tengo una copla, no me la vas a quitar. La tengo una copla, no me la vas a quitar. Déjala que me acompañe y así conmigo andará. Pa' cuando vuelva mi pan, entonces juntito la hemos de cantar. Vida, la tengo una copla, no me la vas a quitar. Que esos fuegos te han de querer apagar. Si le digo que esos fuegos te han de querer apagar.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos Alberdi. Y acá de pronto se ha vuelto un monólogo este programa, pero bueno, era necesario y deseábamos hacer este informe sobre la voz de, desde La Voz de los Cerros, esta pequeña columna que tenemos para ir informando sobre cuestiones socioambientales que ocurren en las lejanas provincias cordilleranas. Estamos hablando de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza. Hemos estado hablando de lo que fue el mendozazo de alguna manera a fines de diciembre, que logró frenar una ley que pretendía llevarse por delante los recursos de agua, pretendía llevarse por delante una ley que protegía el agua de la contaminación con otros químicos para la producción de minería a cielo abierto. Y bueno, y ahora venimos con esta noticia que no tiene que ver con la minería, pero sí con otra actividad industrial que realmente está destruyendo la vida y el bienestar y la salud de un pueblo y sus habitantes, ¿no es cierto? Vamos a ir con algunos saludos y ya vamos con otra música para relajar un poquito. Ahí Adrián Sack nos dice abrazo, ya lo tenemos que invitar a Adrián Sack, tiene que estar usted, lo que pasa es que se nos va el programa con ustedes, son tan charlatanes que se nos va a ir el programa. Así que le mandamos un gran abrazo a Adrián. También a don Pablo Charras, que está tratando de escuchar desde ahí, nos manda una foto. Dice, ahí cuenta de lo que habla. Vamos a pasar un audio que ha mandado, hablando un poco de Cosquín, de la realidad coscoína, y por supuesto de lo que se viene el Carnaval Verdi para este 15 de febrero en la Plaza Colón. Tenemos que estar todos ahí. Eli Abraham, nuestra antigua compañera de la radio, una de las fundadoras de este programa. Creo que estás desde dónde estás, Eli, queridísima, desde San Luis o desde tu querida provincia del norte. Te escuchamos mientras ponemos el mate en casa, nos dice Eli. Luis Salcedo, también un integrante, un antiguo integrante de La Chimenea, dice, buenísimo, gracias, no los encontraba en YouTube. Jaja, ahí los escucho. Les recordamos, para sintonizarnos tienen que entrar al canal de Radio Libre y ahí escribir FM Libre 92.7, 29 de enero. Ahí está el programa saliendo en vivo, nos pueden ver y escuchar. Aichu Pereira, bueno, nos manda unos aplausos, nos desea un gran saludo y un buen programa. Nos dice que le pasemos el programa del miércoles pasado, se me ha roto la computadora, así que hasta nuevo aviso, no puedo operar la compu y quedó ahí archivado el programa. Raúl Mazzoni, existe la creencia de que el capitalismo es sinónimo de libertad. En cierta forma sí, mientras tengas capital. Así es que los capitalistas, con su poder financiero, tienen la libertad de acomodar como quieran sus negocios en el recurso territorial, la ciudad, mientras el resto se ubica como puede, mientras este Estado promueve esa situación. La ciudad es un espacio de todos, su infraestructura la pagamos todos. Polo Martínez nos manda algo de info, ya vamos a estar escuchando, nos manda info del Facebook sobre la Asamblea Popular por el Agua allá en Mendoza, ya vamos a estar pasándola seguramente la semana que viene. Gracias, José, nos dice. El negro Alejandro Lurudueña, ahí al resguardo del techo de su taxi, dice, un abrazo a la mesa desde el taxi como cada miércoles. Laura Miranda nos dice, abrazo cumpa, arriba ese programa. Ella nos pasó algo de info sobre los molinos Minetti, de los cuales ya vamos a estar hablando un poquito. Y tenemos algunos saludos por aquí. Buen día, compañero José, nos dice Alejandro Barrera. Le agradecemos, gracias, querido Chipaca. Nos manda un saludo. Bueno, estamos en este programa 286, 286º programa, 9 y 10 de la mañana. Vamos con otra musiquita, vamos a escuchar un rato A las manos de Filippi con Ana Tijoux y Valentina Cook, plus Badiction, hablando justamente de este capitalismo y su consumismo extremo que nos lleva a prácticas y conductas inconducentes, podemos decir de alguna manera. Vamos ya mismo con ese tema y ya volvemos aquí con Arquímedes Federico y su extensa denuncia, acusación a don Ramón Javier Mestre, exintendente de la ciudad. Ya volvemos.
confesarles con pudor. Tuve un amigo adicto al plusvalor. No podía dejarla y se metía. Todos los días mucha plusvalía. El pobre tipo estaba hasta las manos. Le chupaba la sangre a sus hermanos. Lumpen cruel y explotador. Dependiente de la fuerza de trabajo y el sudor. Como cualquier adicto en todos lados, termina siempre solo y asustado. Con su primera pyme en la escuela, vendía corregida la tarea. Quería enamorarse y no podía. El amor no genera plusvalía. Siempre como gato cayó parado, lamiendo las migajas del Estado. Pero hubo algo que nunca le hizo gracia: la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendemos Alvarde, aquí en un día lluvioso, un miércoles, ¿qué es? ¿29 hoy?
29.
Miércoles 29 de enero, se va pasando enero, ¿no? Ya se fue. Y bueno, estamos aquí con Arquímedes Federico, recién explicamos, contamos un poco lo de La Voz de los Cerros y esta situación ambiental que se está viviendo allá en Nonogasta, terrible situación. Y ahora seguimos un poco con información de acá de la ciudad de Córdoba, ¿no? Lo que está pasando, lo que ha pasado en estos últimos años de desidia y de negligencia. Ayer casualmente veía un informe, porque a pesar de todos los medios de comunicación, los grandes medios, se dan eco de algunas noticias que les convienen y les sirven para informar, y hablaban del, bueno, de la situación del Parque Sarmiento, ¿no? Una muestra más, una realidad más de esta ciudad de Córdoba, que quedó realmente detonada por la gestión anterior, la gestión comandada por Ramón Javier Mestre. Fueron dos periodos, ¿no?
Se desmadró.
Sí, fueron ocho años.
Ocho años.
Pero bueno, el tipo...
una sociedad que lo religió.
Sí, sí, lo religió. Y estamos hablando, en verdad, de un empresario del transporte. es dueño o por lo menos es accionista de ERSA o tiene ligaciones y conexiones muy directas con eso y de hecho ha hecho un montón de o sea, el intendente y su gestión han hecho un montón de matufias y de algunas movidas que llevaron a que amigos o ciertas empresas pudieran ser ubicadas en los principales servicios públicos. El servicio de la basura es otro problema terriblemente caótico, ¿no es cierto? Y como vos decís, Arquímedes, el problema de la ciudad no es uno solo, sino que hay que atender de manera integral todos los problemas.
La ciudad es compleja. Es como la vivienda tuya. No es tan simple resolver los problemas de convivencia, de disponibilidad de espacio, de infraestructura dentro de la vivienda. Bueno, calculan una ciudad. Ahora, si me permití un pequeño análisis político del momento, acá han sucedido en 10, 15 días una muestra de que algo se avizora. Algunos amigos que tengo, no son muchos, son muy poquitos en esta nueva administración del municipio, y otros que no conozco, pero los he escuchado, no tengo referencia sobre ellos. Acá habría como la intención de hacer las cosas bien.
Como ¿en esta nueva gestión?
Esta nueva. Y eso se fortalece cuando en pocos días, fíjate vos, tres hechos simultáneos casi.
Sí.
El paro del transporte,
sí.
No recolectar la basura y el personal en asamblea, el SOEM.
Sí, sí.
Curioso.
El SOEM y el SURVAC.
No. Digamos, un problema el transporte.
Sí.
¿A partir de quién? De los choferes. No, la empresa que dijo, no me dan los números, tenemos que terminar con el servicio, lo que sea. O sea, el otro es de que de golpe, por una suspensión de un empleado del ESOP,
sí,
que no entrega las claves para entrar a la información del ESOP, no entrega las claves a los funcionarios.
Estamos hablando de la basura.
El ESOP es el ente de la público, de la municipal, donde está metido fundamentalmente el gremio con sueldo, las mujeres, las novias y los amantes. Y las amantes, todos están ahí, tienen sueldo municipal. Que son los que declaraban el otro día que la ciudad había recogido toda la basura. Mientras escuchaba eso, estabas viendo la basura en la calle. Y por otro lado, el SOEN que empieza con asamblea y bochinche, yo lo vi ayer estando en la municipalidad. Entonces vos decís, capaz que esto sí la quieren hacer bien y los tres sectores más conflictivos empezaron a ponerle palos en la rueda o condicionarlo. Porque eran tres sectores protegidos por Mestre. Claro. Quiere decir que ahí, si yo ahondo más en esta imaginación, en el análisis, digo, evidentemente se deben esconder cosas muy importantes.
Sí.
Porque si no, ¿cómo entendés? Apenas asume que ni los han tocado.
Tal cual.
No es que sacaron una ordenanza contra los empleados, sacaron. No han tocado a nadie.
No.
Y sin embargo hay una reacción. Además, los medios acosándolo con el estado de la ciudad.
Claro.
Y un intendente que no habla.
Sí, Yarzora no está emitiendo opinión, ¿no es cierto?
Claro, entonces, y los medios más importantes están en una actitud casi violenta, dando a conocer permanentemente, fíjate, el otro día Yarzora declara, y no lo estoy defendiendo, estoy poniendo sobre la mesa noticias.
La dinámica política que se da, ¿no?
Pero ¿qué dijo hará 8 días? Yarlora, que sus funcionarios tienen que tener las deudas al día. El domingo le saca la bola interior todos los funcionarios que deben plata. A ver, explícamelo.
Entonces vos decís que hay una connivencia.
Pero
ahí.
Pero es que cuando vos sumás
mediática, política, entre los grandes medios y...
No, entre la corrupción institucionalizada de la ciudad a través de los políticos, fíjate vos por otro lado, la SEDUC te saca un artículo en los medios hablando de que se ha caído la venta y todo lo demás, con lo cual ellos no pueden avanzar en nuevos emprendimientos porque los inversores, no la venta, porque La vivienda la necesita el ciudadano, el departamento, lo que sea, el joven, lo que sea. No, la preocupación es el inversor. Que hoy en los negocios inmobiliarios, el inversor fundamentalmente es un lavador de dinero.
Sí, entonces, esa lógica, cambiar el valor de uso de
la vivienda. El inversor está apostando a otra cosa.
No le interesan las viviendas, sino
sino a lo mejor es el dólar bajo la cama, qué sé yo. No, ya tanto lo me da la cabeza.
Tal cual.
Y lavar plata, tenés un universo desde la política, la corrupción y el narcotráfico, la evasión impositiva, tenés tantos evasores, que bueno. Por eso digo, es un momento bastante confuso que hay que estar muy atento.
¿Por qué estas protestas?
¿Por qué está pasando todo en enero? En Córdoba en enero hace 40 años no había nadie en la calle.
Existe.
No había nadie en la calle. Hoy, porque la universidad no trabaja. ¿Cuántos sectores no trabajan? Y la costumbre era irse unos días a la sierra, descansar en tu casa.
Usted ve que hay gente que no se está yendo a ningún lado.
No
también,
importa,
¿no?
Pero tampoco te vas al centro a dar vueltas.
No.
Y antes vos ibas al centro, no había nadie. Yo me acuerdo, los primeros años que viví en Córdoba, era así. Y turismo a rolete en la sierra.
Sí, sí.
Cifras récord.
Sí, sí.
Te estoy hablando de una temporada de 2 millones de visitantes. No te estoy hablando de que algunos de acá de Córdoba se iban a una casita en la sierra. O sea, temporada de 2 millones donde recién aparecían los festivales como Cosquín, por ejemplo. Cosquín es el año 61, creo.
Sí. Sí, hoy
60, se 60.
60 y... No.
Cumplió 50 años.
Claro, no, cumplió 60 años.
60, perdón.
1959,
no. 60. Que fue mal, dijeron, que cumplió los 60 años, porque en realidad eran las 60 jornadas. O sea, 60 festivales.
Ah, hubo años en los que
no. Pero no es lo mismo que años,
claro.
Es un año menos.
Ajá.
Porque el primer festival no es un año.
Claro.
Es un año el segundo.
Sería el cero.
Claro, en un año tenés dos festivales.
¿Cómo, bueno, sigamos entonces, Arquímedes, ¿cómo se viene esta denuncia? ¿Cuándo fue hecha? ¿Y
bueno,
por
la
qué,
denuncia,
no es cierto?
Fue presentada el día 5 de diciembre, porque la verdad que era una tarea muy laboriosa, porque como decías vos recién de la complejidad que es la ciudad, esto que está pasando en el Cerro de la Rosa tiene su complejidad, o sea, no es acá de que un vecino construyó fuera de la norma y vos, vecino, el que vivís al lado, que te invadió tu terreno con metros cuadrados, lo que sea, presentaste una denuncia.
Claro.
Acá es compleja, multicausal, porque son muchos los factores. Yo en la denuncia no lo digo, pero el proceso urbano, que es un factor que en general no se maneja. ¿Por qué el Cerro Las Rosas pasa lo que pasa? ¿Por qué también en otros barrios pasa con otros mecanismos? Pero en el Cerro Las Rosas fue la manifestación más importante. Cuando Mestre Padre saca una ordenanza de lo que se llamaban las URE, Unidades Residenciales Especiales, traducido country. San Juanino, Mestre.
Sí. Mira,
no. El papá es sanjuanino.
Ajá, no recordaba ese detalle.
Y Garbasqui, sanjuanino.
¿Quién?
Garbasqui, sanjuanino, euromayor.
Ajá.
Sacan esa ordenanza.
Mira.
Las Delicias tienen un origen sanjuanino. No como la mega minería, sino esta vendría.
Es otro tipo de extractivismo. Extractivismo urbano.
Urbano, exactamente. Bueno. Eso con el tiempo, al principio hubo un cierto rechazo desde la concepción de vivir en un lugar cerrado.
Las URE.
Técnicamente se llama URE, Unidades Residenciales Especiales.
Ahí de alguna manera se implementa en términos jurídicos y espaciales la aparición de los countries o barrios cerrados en la ciudad
no,
de Córdoba.
Barrio cerrado es otra cosa.
No es lo mismo.
Para mí más se mal usa porque un barrio no se compone solamente de vivienda. Un barrio multidimensional, multifacético, tenés desde el almacén, tenés la escuela. Esto no tiene nada dentro. A lo sumo una cancha de golf. como si todo, de ahí no salió ningún campeón todavía, pero tienen una cancha de gol,
sí.
O un clubhouse,
sí, sí,
pero
sí.
Lo usan ellos.
Varios dispositivos.
O sea, yo puedo ir, yo puedo ser socio de Junior y vivir en el albergue, del Club Junior, y usarlo. O sea, esos son barrios. Los barrios significa una vida cotidiana, hasta poder tener tu lugar de trabajo. Si sos artesano o lo que sea, o tu local de venta, sos almacenero, tenés una tintorería, sos farmacéutico, tu consultorio. Eso es un barrio, eso no son barrios. Y los cerrados, mal llamados barrios cerrados, porque son loteos abiertos, están aprobados como abiertos, pero el cerco que originaba la obra, que protegía la obra ante posibles accidentes, terminó convirtiendo en una venta visual de que eso era cerrado. Y así quedaron. El último dato que tengo es que hay 72 en Córdoba.
Ajá.
Lo cual, ¿qué significan esos barrios? Que no se pueden aprovisionar.
A ver.
Tienen que primero usar el auto, que hoy está en decadencia. El auto. Hoy lo están expulsando de todos lados. Ya es mala palabra en las ciudades tener auto. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, que paralelo a eso, se destruyeron barrios como Nueva Córdoba. ¿Está claro? De lo cual, el jefe ideólogo de todo el marco urbano de aquel momento fue Guillermo Irós, que era el secretario de Desarrollo Urbano. Yo he estado en una pequeña reunión en el Colegio de Arquitectos, de colegas, donde Guillermo Irós, sin que nadie lo increpara, ni mucho menos, reconoció que se había equivocado con Nueva Córdoba. Porque se destruyó un barrio, que evidentemente correspondía a una clase social más bien alta, media alta, pero era un barrio, con todos sus servicios, como era cualquier cosa. Entonces, Barrio General Paz, Barrio General Paz ha sido la cuna de Barrio Junior, del Jockey. O sea, eran barrios, son barrios que se fueron. Bueno, ¿qué pasó entonces con el Cerro Las Rosas? Al producir esta destrucción del caso concreto de Nueva Córdoba, produjo una emigración a estos barrios, a estos country, primeros country. Pero los servicios que tenían, de calidad médica, de calidad de estudios contables, ¿te das cuenta? Servicios de calidad o cercanos en el centro, se le fueron sus clientes. Entonces dijeron, tenemos que ir más cerca, tenemos que acercarnos a esto, porque ya de allá venir al centro, ya en aquel momento, hace muchos años, era una historia. Movilizarte para venir a ver a tu contador. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, ¿dónde nos localizamos? Porque también la localización de un servicio caro o no accesible para cualquiera requiere un entorno acorde. ¿Y qué sonaba para vender? Vos tenés un ejemplo. El Allende se llama Allende Cerro, pero está en barrio Villa Belgrano. No está en el cerro. Punto a punto está, se muda
la etiqueta.
En barrio, en Villa Centenario, creo que está ahí, te decía. Estamos en el cerro.
¿Quién se mudó? Perdón, no escuché.
Punto a punto, el medio gráfico este, los medios. Ajá. Cuando dijo, estamos en el cerro, localizado. No, no están en el cerro. Porque los barrios tienen límites.
Sí, sí.
Entonces, el cerro, el primer impacto fueron oficinas, fundamentalmente, ¿no es cierto? Y que empieza, curiosamente, con la bandera política de los que están hoy. Cámara.
Estamos hablando de...
Año 2000.
Mirá.
2000 se dan los primeros avances muy tenues en el Cerro Las Rosas. Luego los gobiernos... Más. La vivienda colectiva en el Cerro no estaba permitida. Sin embargo, Cámara le abre la puerta a los sinvergüenzas de Edisur con casonas del Cerro. Ya lo habían hecho en Villa... En Vélez Arfil, con Cañada Honda, que tampoco estaba permitido, sin embargo, ahí está. Se metieron en el cerro y la gestión siguiente, que fue lo achica en volumen, pero lo terminan aprobando.
Ajá.
Entonces ahí ya empiezan a aparecer otro perfil de usuario en el cerro.
Estamos hablando básicamente de la transformación.
Esto es lo de la complejidad
urbana
de la ciudad.
Del barrio del cerro, ¿no es cierto?
Claro,
o
el
de
cerro
todo un
se
área.
Vuelve. El cerro ahora se ha expandido. Uh-huh. Porque como ha habido una reacción en el cerro, muchos están disparando.
Uh-huh.
Porque hoy las coimas municipales están uh-huh. en los 30, 40 mil pesos. Coima
no
de
bomba. Tanta plata.
Sí, todos los meses.
¡Ah, es mensual!
Pero si te dicen, no, te vamos a cerrar.
Claro.
Entonces, no, y no te digo los bomberos.
Importante decirlo, Arquímedes.
En la ciudad, ¿no?
Vos estás hablando de estas transformaciones. Y vos no hablas de transformaciones como algo negativo por el hecho de ser una persona grande o anquilosada en el tiempo. Estamos hablando de una transformación urbana donde se transforma la parte inmobiliaria, pero todo lo que tiene que ver con los servicios y la infraestructura sigue igual, de alguna manera. Y peor aún, no se le consulta a los habitantes, residentes y dueños de terrenos y lotes ahí sobre cómo transformar ese espacio urbano y residencial.
Pero
¿no es cierto?
Te digo más. El barrio Cerro Las Rosas, que está declarado área patrimonial, protección patrimonial. Cualquier intervención por ley provincial del ambiente, uh-huh. al ser un área protegida, tiene que haber aviso de proyecto y consulta pública.
Nada de eso.
La provincia hizo una obra que es una porquería.
¿El nudo?
No, la red troncal de desagües cloacales, oh. que está en todas las ciudades. Bueno, esa obra, que hay sectores que ya por tercera vez se hunde el pavimento. Mm. Se hunde el pavimento. Esa obra de Schiaretti.
Mira.
Que hemos reclamado porque es un desastre la obra. Se sigue partiendo el hormigón. Uh-huh. O sea, y más con esta lluvia que le penetra un poco de agua. Chas,
se rompe todo.
Porque el hormigón
es como el hielo con el
agua. Es el rodamiento el hormigón. Lo que sostiene lo que está abajo.
Claro.
¿Te das cuenta? Uh-huh. Pero si a eso le entra agua lo de abajo, chao. Se acabó la historia. Es como un cimiento que abajo le entre agua.
Ahora, estamos con Arquímedes Federico, recordamos, son 9:35.
Sí,
estamos
sí.
tratando de explicar lo que es una denuncia contra Ramón Javier Mestre, el claro. anterior intendente durante 8 años. Y sin embargo, para explicar estas cosas tenemos que irnos hasta
pero,
cámara.
Pero es que la ciudad no es un hecho espontáneo. Uh-huh. Espontáneo en el hecho de que de un día para el otro cambia. Uh-huh. Un proceso muy lento. Uh-huh. Muy lento, vos pensás la ciudad del medioevo, lo que era el medioevo, o las leyes de India aplicadas en Córdoba, que fue la creación, como que era un marco urbanístico, claro. las leyes de India, claro. con la cual venían y te planteaban una ciudad.
Esta gran cantidad de tiempo en el que se van viendo los procesos y los cambios territoriales urbanos es lo que muchas veces hace difícil la lucha por el derecho a la ciudad, ¿no es cierto?
Y además, porque los vecinos no te vas dando cuenta.
Claro.
Y lo vas asimilando.
Son lentos.
Te vas lentos, habituando.
De repente hay una casa de esquina ahí que vivía gente. 5 años después ves que ya no hay nadie. Otros 5 años después le ponen el cartel de vende. Y 2 años después
no,
ya está derrumbada.
De golpe hay una empresa trabajando adentro y vos ni enterado.
Uh-huh.
Hasta que en lo cotidiano te das cuenta.
Y de repente ves el edificio clavado ahí.
Lo del cerro, y creo haberte lo dicho en algún momento.
Sí.
En el 2000 empieza este proceso lento.
Uh-huh.
En el 2006 escribo un artículo en una página que se llamaba Sos Periodista,
uh-huh.
que es de la pareja esta que maneja en Villa Libertador, el diario Villa Libertador, Alvera, y ella no me acuerdo cómo, uh-huh. ahora no me recuerdo el nombre. 2006, con el título Chau Cerro La Rosa.
Wow.
Hace 14 años.
Mira. Pásanos esa nota, la refritamos.
Es cortita.
Nada que ver con esta denuncia.
Remata con una frase de César Pelli.
Uh-huh. ¿Qué dice esa frase?
Que hay que respetar el entorno. Una tontera.
El gran problema.
César Pelli. Uh-huh. O sea, no estamos hablando de Federico.
Recién tenías una cita por ahí. Bueno, estaría bueno que leyeras esa bueno, cita y ya, y vamos a ir a un corte, informar un par de cosas,
bueno,
pasar algo de música.
Hacé el corte y así la busco.
Bueno, dale.
No, lo de la denuncia hay dos aspectos. Primero una recomendación.
Una pequeña intro y después ahí.
Bueno,
sí.
La primera recomendación es que si alguien tiene que denunciar una situación que cree que vale la denuncia, los tribunales le ofrecen el servicio.
Uh-huh.
Hay una oficina sobre calle Bolívar que se llama Atención Ciudadana, que yo la usé, porque yo no tengo abogado patrocinante.
Ah, la denuncia la hiciste sin abogado.
Sin abogado, simplemente un abogado amigo me remató, me hizo el remate y el arranque. Hmm. Son frases cortitas,
claro,
que son técnicas.
Formalidades técnicas.
Todo el relato, ahí vos vas y te explica en qué consiste la denuncia que vos vas a hacer, cuáles son las partes que tenés que presentar. Acá te lo estoy mostrando, ¿ves? Sí. Cuáles son los capítulos que tiene una denuncia. Bueno, vos trabajás, cuando crees que está lista, vas y la presentás.
La importancia
de... O sea, no te cuesta un peso.
Claro. Hacer una denuncia no se puede.
Esta es una denuncia compleja que me llevó tiempo, pero hay denuncias muy sencillas que cualquier vecino puede hacerla. Reitero, ahí en calle Bolívar, frente a la plaza de la intendencia, por calle Bolívar de Tribunales 1, acá en el centro, hay una oficina que se llama Atención Ciudadana. La denuncia de lo que sea. De lo que sea que vos crees. Así como vas a hacer una denuncia a la comisaría, esto es lo mismo.
Vamos a ir con una musiquita, vamos a escuchar la voz del Depor, la columna del Deportivo, el Depor al Día, a cargo de don Damián Tato Córdoba. Queremos aprovechar para algún saludo. Dice, saludos a Nelson y José a la distancia, Pablo. Muy buenos los audios desde La Rioja y especialmente saludos a Arquímedes. Abrazo de Héctor y Soledad. Y pregunta, ¿hay música de folclore o cuarteto? La verdad que no, Soledad. Si tenés algo para recomendar, avisa. Mientras tanto... Vamos a escuchar a Babasónicos la pregunta. Ponete un pedacito de eso. Nos preguntamos, ¿alguien está dispuesto a luchar en esta bendita ciudad por su derecho a la ciudad? Ya volvemos y escuchamos ahí en el medio la columna del Depor, el Depor al Día. Ya volvemos.
A veces me echan de mi propia casa. Antes que me lo merezca, el tiempo es curioso como aquel jurado de sello de baile que todos pretenden ganar o participar, donde se muestra gente al borde. La pregunta es: la vida es un vaso de gaseosa aguada. Como una secuencia de brumas pesadas. Disfruta este trago porque al terminar habrá que pagar.
El Depor al Día, el bloque del Deportivo Alberdi en la Chimenea Radio, espacio de Defendamos a Alberdi por FM Libre. La radio de Alberdi. Sigue a pleno la pretemporada 2020 para Primera División y Reserva. El plantel se entrena en su cancha de 12 de octubre y Orgaz con una nutrida plantilla, producto de las interesantes pruebas de jugadores que se llevaron adelante para jugadores libres. Las prácticas son de lunes a viernes desde las 18 horas. Inicio de entrenamientos para categoría cuarta, quinta y sexta división. Desde este lunes 27 de enero ya están retomando los entrenamientos. Se cita a jugadores del club desde las 18 horas. Presentamos el cuerpo técnico de la primera división y reserva. Mario Parejo y Sandro Ramos, directores técnicos. Marcelo Burela, Axel Martínez y Joaquín Cristolfo como ayudantes de campo. Maximiliano Carabajal, preparador físico. Oscar Saavedra, entrenador de arqueros. Todos bajo la coordinación técnica de Marco Castro. Además, se confirmó que la firma deportiva Sport House será una de las elegidas por el club de Alberdi para la provisión de indumentaria de campo y de entrenamiento para muchas de sus categorías. En ese sentido, Defendamos a Alberdi ratificó su compromiso para con el Deportivo y la gente del barrio, asumiendo la participación como uno de los principales sponsors oficiales de las camisetas de Primera División, Reserva, entre otras. Nada más. Esto fue el Depor al Día, el bloque del Deportivo Alberdi aquí, en la Chimenea Radio, espacio de Defendamos a Alberdi. Gracias.
Nada. Habrá que pagar y quizá pagar lo demás. Habrá que insistir como lo hicimos tantas veces.
La pregunta es:
¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender?
La pregunta es:
¿quién va a defenderte de mí?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a pelear?
¿Quién está dispuesto a pelear?
Por lo que no vale nada.
Por lo que no vale nada.
¿Cuál sería la gracia?
La pregunta es:
¿quién va a reclamar para qué? ¿Quién va a reclamar para sí? Se va a ensuciar si al final nunca le va a pertenecer.
La pregunta es:
¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí?
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendamos Alberdi, programa 286, día lluvioso. Aquí estamos con Arquímedes Federico, comenzando, tratando de empezar a explicar lo que es esta mega denuncia contra Ramón Javier Mestre, ex intendente de la ciudad, y el desastre que ha dejado en la ciudad. Ahí vamos contigo, Arquímedes. Un saludo, nos dice: muy buenos días, saludos, excelente el programa, saludos Marco Castro, Marco Castro será coordinador del Deportivo Alberdi. Muy buen trabajo, felicitaciones. Gracias, Marco. Recién pasamos el audio de Tato Córdoba, Matías Córdoba ahí, creo que le dije Damián de vuelta, Matías Tato Córdoba, contándonos en el Depor al Día, la columna del Deportivo, un poco lo que está pasando en el Deportivo, cómo se reanudan las actividades ahí en este club de Barrio Alberdi, de Villa Páez, y bueno, las actividades para contener un poco a la población en medio de tanta desidia. Arquímedes, querido,
sí.
Hay una frase ahí de
la denuncia, sí.
De un, perdón, me dijo y no le registré.
Ian Gell.
¿Arquitecto?
Arquitecto, una persona mayor.
Ajá.
Combate Final. El auto y defensor del espacio público. Hoy la teoría en el mundo que se maneja es que cuando vos más facilidades o vías le creás al auto, más autos circulan. Cuando vos producís restricciones, desaparecen los autos, porque nadie cae en embotellamiento y prescinde.
Claro.
Entonces hay que fortalecer el transporte público, que es lo correcto, uh-huh. Por la contaminación, por 20.000 que ya lo conoce todo el mundo. Y lo mismo pasa con el peatón. Cuando vos le creás más espacio, claro, para que circule, se llena.
Uh-huh.
Hay avenidas en Nueva York que han sacado el tránsito, a ver si nos entendemos, Nueva York, y la camina los habitantes, la camina
una ciudad para la gente, ¿no?
Calle que no tienen 7 metros, tienen 30 metros de ancho, 40 metros,
son
avenidas.
Y no pasan autos.
No pasan autos. Entonces, hay todo. Y cuando vos le restringís al peatón el espacio público, no lo usa, uh-huh. No camina, no va nadie.
Uh-huh.
Eso también está pasando en el cerro, porque está lleno de autos el cerro y hasta perdés, fíjate, detalles chiquitos. Vos tenés autos estacionados donde deben estacionar, que es a la izquierda, sí. Pero también estacionan a la derecha, en una calle de 7 metros. Cuando sale el vecino y vos salís, no lo ves.
Mira.
Cuando sale, porque va de compra, va a tomar el lote, y yo salgo, no lo veo porque estoy tapado por auto, camioneta, camiones.
Con ese simple ejemplo está explicando de qué manera se destruye la vida cotidiana de un barrio.
Bueno, fíjate, este Ian Gell tiene, que yo la puse en la denuncia, una frase muy cortita: hemos perdido la capacidad de hacer barrios donde sea un placer crecer y envejecer. ¿Qué ha pasado en el cerro? Perdimos el placer de que crezca en ese barrio. Han crecido mi mujer, han crecido mis hijos o nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Está claro? Entonces el envejecer mío y el de mi señora ya no es un placer, porque vos salís a la calle y estás, como decirte, estás sometido invadido, al tipo que estaciona arriba de la vereda, el que estaciona donde vos vas a cruzar, el que no respeta las velocidades, las obras que utilizan la vereda para hacer su mezcla de materiales, poner la basura, ¿no? Perdiste la capacidad de recorrer tu barrio, de saludarte con el diariero, con el almacenero, de conversar, que hace a la calidad de vida. Se recomienda el diálogo entre las personas, la ciencia lo pide.
Somos seres gregarios, es inevitable.
Entonces, estos sinvergüenzas que posibilitaron todo esto, y que la denuncia es contra Mestre, en realidad es un pedido que se investigue la comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos. Y otros ilícitos penales cuya comisión quedará aprobada mediante la respectiva investigación que habría cometido Mestre, y también en contra de quienes en el curso de la investigación pudieron aparecer como autores, coautores y o partícipes en cualquier grado de conducta que se describirán infra. Claro. Eso significa que está ahí propietario culpable de lo que pasa en el CERN.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque han contratado, han alquilado su propiedad, porque de golpe el boom fue importante, para que se instale una actividad no permitida en el CERN. Y el propietario y la inmobiliaria que actuó y el que alquiló tiene la obligación de conocer la normativa. Todos son responsables del daño, no solamente los funcionarios.
No solamente el poder político.
Exactamente.
Sino los propios ciudadanos.
Hace un rato, de los ciudadanos y la falta de compromiso y todo lo demás. Bueno, acá hay ciudadanos que el vil metal, o lo que yo le llamo el seductor ruido de las monedas, ¿no es cierto? Los lleva a violar las reglas, leyes, ordenanzas. Hay un estudio de una entidad, una ONG, creo que es que donde está Antonio María Hernández, lástima no haberlo traído.
Antonio María Hernández, político radical, ¿no es?
Era político y un constitucionalista llamado de todos lados, es un profesional dedicado del derecho, con el cual algunas veces tenemos algunos encuentros y dialogamos frente a la realidad y coincidimos afortunadamente. Ellos demostraron en una encuesta que el 82% de la sociedad argentina no respeta las leyes. 82%.
Es una situación de crisis.
Entonces tenemos los políticos acorde a esa realidad social.
Tal cual.
No puteemos a los políticos solamente.
Simón Bolívar se le atribuye una frase que dice: los pueblos tienen los líderes o gobernantes que se merecen.
No hay duda. Porque los elige una sociedad corrupta, enferma. Lo que pasó con estos chicos que en Villa Gesell, que acá pasó con el chico Espedale y todo, parece que se han olvidado. Los medios fundamentalmente, la mamá murió a los 2 años. O sea, estos se olvidan de todo. Estos medios canallas que tenemos en la ciudad. Esta denuncia a los medios importantes no la tocan, no la quieren tocar. La tienen, pero no la quieren tocar, no la quieren mostrar. Otros medios sí, pero son más individuales, no están con la presión de la publicidad, etc. Bueno, la denuncia, esta frase lo reduce. ¿Te das cuenta? Nos han quitado el placer de crecer en un barrio que no es fruto, como es Las Delicias, fruto de un entongue de negocios inmobiliarios en un contexto que estaba de moda, hoy combatido todo el mundo, de estos enclaves cerrados por la fragmentación urbana. Bueno, es largo también de explicar, un tema complejo, sino que este barrio fue producto de los vecinos. Fíjate vos,
¿cómo nació eso?
Claro, este barrio, un tal Bronenberg, porque esto estaba camino a Argüello,
claro,
de esta zona.
Sí, sí. Entonces, periferia cordobesa en
claro,
su momento.
Un día dijo: qué linda zona, porque era alta y de ahí visualizaba todo. Entonces compra una parte, porque ahí hay 3 loteos, terminan conformando el cerro. 3 loteos. Este primer loteo, que son lotes grandes, de 1000 metros más o menos, algunos han unido 2 lotes, 2000 metros. Era muy curioso porque en el boleto de venta le ponía que recomendaba 2 cosas. 3 cosas. Techo de teja, el retiro del frente, que no lo hicieran sobre la línea municipal, sino que dejaran un espacio y que fuera de buen vivir. Claro, propio de aquella que sí, no sí. fuera de mal.
¿Qué año estamos hablando?
Y eso fue en los años. El primer mojón se pone año 28.
Mirá, principios del siglo.
28. Y luego sufrió, y ahí viene también sus valores patrimoniales. Uno fue esta concepción que generó normativa, por eso hay muchos barrios que tienen el Retiro Verde. Por esta, este valor que se le dio en el cerro, de un tipo que lo visualizó. No había norma, claro. No era una norma, era un pedido. Uh-huh. Luego vinieron corrientes en la ciudad de Córdoba, importantes, como fue la alemana, en su momento, que impostó su concepción de la vivienda y todo lo demás. Uh-huh. Y luego la norteamericana, fundamentalmente el estilo californiano, el chalet, cuando la Kaiser y todo eso lo demás, claro. Vinieron esas influencias.
Todo ese tipo de construcciones son las que de alguna manera adquieren
hay cerca o
se
de
les
100...
da valor patrimonial hoy en día, ¿no?
Eso por un lado, porque hay cerca de 100 viviendas catalogadas que se llaman componentes patrimoniales. Uh-huh. Y el ambiente del barrio, la calidad ambiental del barrio, que no es solamente respirar aire puro, no. Sino es visual,
paisaje,
el paisajístico, te das cuenta, todo eso conforma un valor patrimonial que a veces otros barrios tienen propiedades de componentes patrimoniales, pero no tiene el barrio un componente patrimonial en sí mismo.
Arquímedes, se nos está haciendo el yendo el programa y bueno, como siempre nos quedamos cortos.
Esta es la esencia
cortos.
De la denuncia.
¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Qué daño ha hecho, básicamente?
No quiero hablar más por la red, nos cagó la vida. Hago como Milei, el de ese que discute. Sí. Nos cagó la vida. Mm. Esto es sinvergüenza porque el proceso fue lento, pero continuo. Mm. Y cuando vino Mestre, rodeado de los Vicellares, el otro Cosar, el Balastegui, todos unos sinvergüenza mentirosos, caraduras, porque tengo todas las crónicas, claro. Tengo las versiones taquigráficas de las barbaridades que han dicho, lo que le han dicho a los medios, todo eso lo tengo. Sí. Y hasta tengo algunos prohombres de Córdoba, que por ahora no lo voy a nombrar porque lo voy a nombrar cuando lo tenga delante mío, que no son del partido gobernante que fue, de los gobernantes que fueron. Prohombres de Córdoba.
Ahí se ve la alianza partidaria.
Tienen
también, ¿no?
el título de grandes hombres de Córdoba y respetado las barbaridades que han dicho. Está registrado en la. Ha sido concejal.
Es decir, la denuncia es básicamente por la destrucción de la vida y el bienestar y la salud de los vecinos y las vecinas.
Y el patrimonio de la ciudad.
Del cerro.
Y el patrimonio de la ciudad. Mira, ayer hablando con un funcionario le llevé la foto. Hay una casa patrimonial muy grande, usurpada por un desarrollista.
No.
Blanca, la casa blanca, colonial, de techo teja, no tiene solamente ese valor, tiene. Que ese estilo. La pintó de negro. La casa es negra, lo cual está prohibido porque es un componente patrimonial cambiarle la textura, la fachada y todo lo demás. Y le puso en la reja una lona negra.
No.
Y adentro hacen fiesta.
Claro.
Nadie está enterado.
El extractivismo urbano se ve reflejado también en esta cuestión de los boliches y la diversión.
El barrio se nos inunda ahora. A ver, pregúntame por qué.
Ay, ¿por qué?
Porque se ha impermeabilizado el suelo.
Claro.
Antes era todo verde.
Sí.
Se impermeabiliza el suelo y tiene dos efectos. Uno, que el agua de lluvia, que antes absorbía el suelo, ahora va a la calle. Y bueno, búscalo por dónde puede circular.
Claro.
Y es muy curioso porque hay una parte del cerro que tiene cloaca y los municipales, para laburar menos, rompen las tapas, le hacen un agujero para sacarla. Entonces, cuando llueve, entra por ahí todo lo que arrastra el agua, con lo cual colapsan cloacas de un barrio como el cerro.
Que tienen infraestructura, en teoría,
pero
para aguantar.
¿Cómo puede colapsar la cloaca ahí que no hay edificio en altura, nada? Bueno, entonces, esta agua, por la impermeabilización, además, impide las napas freáticas. La humedad en las napas, agua en las napas freáticas, que es la que me garantiza humedad en invierno para los árboles perennes y las plantas.
Ajá.
Entonces se nos secan las plantas.
No.
Pero por eso la complejidad. No es tan simple, pavimentemos esto que queda lindo. Hay teorías hoy, y lo están haciendo, sacar el asfalto de las ciudades. A ver si me entendés. Sacar el asfalto de las ciudades.
Sí, el gran problema de la inundación en la ciudad. Arquímedes, bueno, en 30 segundos, no nos quedó tiempo.
Segundos,
¿Qué va a pasar? ¿Que esta denuncia la tomaron? ¿Ha habido alguna repercusión?
La denuncia ya empezó a caminar de fiscalía en fiscalía. Hoy está en delitos económicos.
Mirá.
Vamos a ver el 1 de febrero, sí. Porque yo estuve en delitos económicos y me dice, mirá, acá la pasó quien fue sorteado, una fiscal, pero no nos dice por qué la mandan acá. Delitos económicos, lo que antes era la Oficina Anticorrupción. ¿Está claro? Ahora se llama delitos económicos.
Mirá.
Así que vamos a mandar a pedir, lo vamos a mandar de vuelta para que nos diga por qué lo mandan. Bueno, ahora va a vivir clarísimo, dando vueltas.
Lo importante es ir estando informando sobre lo que ocurre.
Pero
y
también,
la magnitud de la denuncia.
También,
¿no?
Quiero, tiene una doble intención. Que los muchachos que están ahora sepan que pueden formar parte de la denuncia.
Ahí están los nombres que usted no quiere decir.
No, esos son
los nombres.
Yo ayer hablando con el secretario le dije, y es amigo mío, le digo, Gustavo, yo te traje acá la denuncia, entre otras cosas, pero quiero que sepa que si ustedes no responden, son parte del conflicto. Nosotros lo que estamos pidiendo y marca las ordenanzas es que todas las áreas patrimoniales tienen que tener una reglamentación. Presentamos un proyecto, por supuesto no charlaron, nunca nos dieron bola.
El tema es que la reglamentación está, el problema es la corrupción detrás, bueno, de eso, ¿no? Y las normas de excepción.
Ellos han actuado ya con denuncias que hemos presentado, han actuado en el día, la actual gestión. Por eso te digo que avisoro que de golpe podemos tener una buena gestión.
Ojalá. Vecino, vecina, se nos fue el programa aquí con Arquímedes Federico, como siempre nos quedamos cortos. Raúl Mazzoni, un lujo. Arquímedes, la verdad que tomé apuntes como nunca, un abrazo para él. Nos fuimos, si podés pasar un poquito del audio de Don Charras. Son 4 minutos, Don Charras, para quienes lo extrañan.
El oligarca,
Don Charras, que está de vacaciones. No, le mandamos un gran abrazo a Pablo. Habla alguito de Cosquín y seguramente del Carnaval Verde, un poco difundiendo esta actividad que se viene el 15 de febrero. Gracias, vecino, vecina, disfrute del fresco y de la lluvia. Nos fuimos hasta el miércoles que viene.
Muy buenos días, José. Muy buenos días a toda la audiencia ahí de La Chimenea. Muy buenos días a la gente que te está acompañando, ahí el gran Arquímedes Federico. Simplemente contarles que, bueno, acá en Cosquín se está lloviendo todo, está lloviendo mucho, pero que eso no impide que se están viviendo unos días muy lindos. La gente está celebrando a pleno los 60 años de este festival, no solamente es la plaza, toda la polémica que hay, ¿no?, ayer por la actuación de Fito Páez y eso, los tipitos, pero sí, no solamente es la plaza, sino un montón de espectáculos callejeros que hay en espacios públicos, en las plazas, en los balnearios, en los ríos. Así que una movida realmente muy, muy interesante, como todos los años, quizá este año un poco más potenciada, al ser los 60 años, ¿no? Y pensaba ayer, ¿no?, en esto de las fiestas populares, en esto de los encuentros comunitarios del pueblo que se los apropia, y que muchas veces los mismos vecinos, el mismo barrio, la misma gente se junta y organiza cosas. Bueno, ese es el sentido que nosotros vamos a tener este 15 de febrero ahí en la Plaza Colón, a partir de las 19 horas, con esto que hemos denominado Carnaval Verdi, nuestro carnaval, que no es un corso, como aclaramos otra vez, no va a ser un corso, no es solamente una expresión de carnaval y que se termina ahí, ¿no?, sino que pretende ser una expresión cultural más, pretende ser un encuentro, pretende ser algo que tenga que ver con lo comunitario y con la defensa de nuestra cultura identitaria y de nuestro barrio, ¿no? Por lo tanto, lo hemos venido construyendo desde hace meses, desde hace un tiempo atrás. No es fácil construir estos festivales, por ahí prácticamente nada de apoyo, de manera autogestiva. Pero sí, con el tiempo se va construyendo, se va armando, cuando hay ganas y cuando hay voluntad de las partes con poder construir, se hace. Y bueno, eso ha sido el espaldarazo que tenemos ahora como defendamos a Alberti, con la presencia de grupos, por ejemplo, de Llano Huáncar, de de la brecha artística cultural, que expresa baile y música, con la murga de los apasionados de la Saavedra, con los caporales de la Virgen de Candelaria, entre otros. Ya vamos tarde, la semana que viene ya vamos a tener prácticamente definidos todos los participantes, pero más o menos la idea es esa. La idea es que no termine, que no sea una cosa que termine tarde, por eso la idea es empezar a las 7. Seguramente vamos a estar con alguna actividad previa. Bueno, vamos a contar con la locución ahí tuya, José. Ya la definimos. Y bueno, eso. Irles adelantando de qué es la idea. Repetimos esto, de nuevo, un corso, ¿no? No es solamente un espacio para juntarse, que está bueno, pero si no, va a ser justamente participativo. Hay actividades para que la gente baile, para que la gente pueda expresarse, para que la gente pueda... Todo eso estamos contribuyendo de poco. Bueno, yo disfrutando mis últimos días de vacaciones, ya el fin de semana estoy de vuelta en Córdoba, reintegrándome mis tareas laborales, y bueno, vamos a estar también con el miércoles que viene allí en la chimenea. Así que bueno, un saludo grande a todos. Muy bueno, José, de que hayas podido seguir con el programa, y que la verdad que la semana pasada salió un programa muy bueno. Supongo que iba a salir igual. Voy a ver cómo ando hoy, si se puede escuchar o no. Cuando hay lluvia, acá se corta la luz, todo eso, así que es complicado. Bueno, un abrazo grande a todos y bueno, seguimos viendo.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.